Nosotros y nuestra abogada de cabecera vuelve y yo creo que es un tema que te va a interesar mucho porque si no tienes tú en tu poder una autocaravana, a alguien conoces cerquísima que la tenga, porque es algo que en Fuerteventura se da mucho, pero vamos a ir por partes. Muriel Artiles, muy buenas.
Buenas tardes.
Estábamos hablando fuera de antena porque ella y yo tenemos en común que lo del viento lo llevamos como mal, directamente.
El frío bien, el viento mal.
El frío bien, el viento mal, que la ciudad tónica de todo el fin de semana, que yo lo decía, que yo no he estado aquí, pero me han dicho que ha sido más o menos similar. Así que bueno, pues vamos a intentar llevarlo lo mejor posible. Aparte de eso, empezando la semana, como siempre, a tope.
Sí, bueno, como buen lunes.
Como buen lunes, exactamente.
Ya viste que llegué asfixiada.
Si no, no sería un lunes, Chachi. En los lunes lo que tiene es el inicio siempre de muchas cosas. Y habíamos dejado pendiente un tema que decíamos que podía resultar muy interesante, que es el las personas que se están yendo a vivir, además muchas por necesidad, alguna por placer, pero ahora sí está por necesidad viviendo en autocaravanas, Muriel. Y eso también hay que tener en cuenta. El tener las coberturas adecuadas, porque quizás somos más susceptibles de que puedan pasarnos cosas, ¿no?
Sí, si hablamos a nivel cobertura de seguros, que a colación también de ese tema que hemos tratado en diversas ocasiones.
Y volveremos seguro, a tratar.
Sí, porque es algo como tan amplio que afecta a tantísimas cosas. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que los seguros que se contraten para una autocaravana tienen que tener, o deberían de tener, para que estar todo el mundo tranquilo, coberturas adicionales, porque no olvidemos que, digamos que la caravana o la autocaravana es como tiene como doble calificación. Por una parte es un vehículo, no deja de ser un vehículo,
de acuerdo.
¿Vale? Pero también es una vivienda, ¿vale? Ya sea vacacional, quiero decir, porque la utilices para tal, o gente que la utiliza como permanente, que ahora si quieres entramos en esa temática, ¿no? Entonces, tiene que tener, o por ley, los seguros básicos de cualquier tipo de vehículos, ¿vale? El seguro de responsabilidad civil a terceros, todo este tipo de, temas que ya hemos tratado.
Y si has camperizado la furgoneta, pues iden con la adaptación de todo, pasada la ITV,
que
todo, como tal.
Sí, todo legal, todo conforme a la normativa, pero no se nos pueden olvidar cositas, como por ejemplo el tema de la asistencia en carretera no es la normal, porque estamos hablando de un vehículo pesado, ojo con eso, porque es... Se han dado casos de que vamos así como corre-corre. A lo mejor con una autocaravana como tal, quizás no pasa tanto, pero si pensamos en un homólogo que puede ser una furgoneta camperizada, que esté legalmente, ¿sabes? Que sea vehículo vivienda, ahí hay que tener en cuenta no solamente los seguros habituales de cualquier vehículo que circule, ¿vale? Sino también el tema del contenido,
claro,
obvio. Los accesorios. Porque mucho no solo lo que tienes dentro, sino los accesorios, yo qué sé, las placas solares, un montón de cosas que tienen un alto valor económico, que forman accesorios del propio vehículo, que si tú no los aseguras aparte, te pasa cualquier cosa y no están, o sea, no, nadie te los va a cubrir.
Exactamente, ya luego vemos las diferencias de las diferentes autocaravanas, unas con el baño de una manera, otros con la ducha afuera, otros con la ducha dentro, otros con el inodoro dentro, otros con...
Yo diría que los tres... elementos a tener en cuenta como seguro adicional, como vivienda, o los errores más comunes es no asegurar los accesorios, ¿vale? No asegurar el contenido interior, sino limitarnos al básico de, pues eso, accidentes, etcétera, y el tema de la asistencia en carretera. O sea, se han dado casos de que el seguro no te lo cubre, tienes cualquier accidente y te atienden en ese momento todo lo que tú quieras, pero luego te pasan la factura porque tenías asegurado solamente la asistencia en carretera de un vehículo turismo normal y no de un vehículo pesado, porque... Vamos, tiene una especialización y conlleva una asistencia específica.
Pero no tendría nada que ver, digamos, aquí como con un seguro de hogar convencional como tal y como lo conocemos, ¿no?
No, porque claro, el seguro de hogar para eso tiene que ser un inmueble,
¿vale?
Partiendo de la base que los seguros de hogar son para inmuebles en sí y la autocaravana barra furgoneta no es un inmueble, es un vehículo al que se le puede dar un uso como vivienda, ¿vale? Pero no es un inmueble. Entonces, lo que tenemos que hacer es, con el seguro del propio vehículo,
añadir todo lo demás, ¿no?
Lo necesario o los adicionales de un vehículo vivienda. ¿Vale? Que existen. Lo que pasa es que, pues eso, mucha gente, tú sabes, se rige con lo básico, lo mínimo.
Sí, se olvidan de que están... de que está haciendo su casa, porque más que nada eso, a lo mejor si lo usas solo para vacaciones o para irte de Semana Santa, igual no caes en eso, evidentemente, ni vas a tener tampoco por razones obvias, cosas de mucho valor ahí, pero si lo usas como vivienda, sí. Ahí ya hablamos de una pantalla de televisión.
Bueno, y te digo, aún usándolo como también, obviamente, uso vacacional.
Sí, no, pero bueno, por irnos un poquito de...
Si nos vamos a sumar, o sea, si es una autocaravana que tiene sus placas, que tienes el, yo qué sé, lo típico, cosas que cuestan dinero, que si el portabicis, que si no sé qué.
Claro, claro,
que si
claro.
Las placas solares, dentro que le pones todo, la última...
Sí,
¿sabes? Que le haces,
doméstico, tal.
Sí,
claro,
le añades cosas que no son las básicas de cualquier autocaravana, lo que tú dices, pues una tele, pues esto, pues lo otro. Son cositas que añaden valor y que te pasa cualquier cosa que no están cubiertas si tú no las especificas. Entonces, a nivel seguro, yo creo que eso es lo más relevante, que nos paremos un poquito a pensar siempre en el prevenir.
Y que le preguntéis a vuestro seguro, si no lo tenéis contratado, y si lo tenéis contratado igualmente, preguntarle o revisar el contrato.
Porque también depende de quién te lo haya hecho, la prisa que tuviera.
Exactamente, o sea...
Nunca fiarnos de, yo ya lo tengo contratado y a mí me dijeron que estuviera tranquila. Siempre revisar las condiciones. Porque, bueno, lamentablemente todas estas cosas también dependen del factor humano, ¿no? O sea, de quién te haga el contrato,
sí,
etcétera,
claro,
y pueden haber errores o fallos o cosas que no se te incluyan, pues vete tú a saber, por el simple hecho de querer venderte un seguro X, a lo mejor no se han tenido en cuenta ciertas especificaciones y luego tienes un problema y te quedas un poquito descubierto.
Pues, querido oyente, hay que tenerlo todo en cuenta, que a lo mejor nos dejamos ir... Y luego pasa lo que pasa, sobre todo yo es que estoy enfocada en esas personas que por necesidad, por cómo está la vivienda en Fuerteventura, por cómo está el alquiler, están viviendo ahora en sus autocaravanas, cosas que antes no hacía. Y es que incluso ya que vienen personas que como no lo... porque está al lado de los que ya tenían su autocaravana y se han visto la necesidad de usarla, pero hay quien busca ya autocaravanas para poder vivir
para
porque
vivir.
No encuentran casa.
Sí, 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 como alternativa.
Entonces pues vamos a tener ese movimiento de mirarlo todo.
Sí. Y bueno, es que es un tema bastante controversial, ¿no? Porque yo, mientras pensaba, no solo en temas seguros, sino, pues eso, todas las dudas que pueden surgir cuando estamos utilizando un vehículo de este tipo, ¿vale? Para vivienda, pues la primera que te surge ¿es legal dormir o vivir dentro de mi autocaravana? Sí, no hay ninguna ley a nivel nacional ni inferior que prohíba el que tú vivas dentro de un vehículo, vehículo vivienda,
sí.
¿Vale? Dentro de un coche, pues no. O sea, de un coche habitual turismo. Pero dentro de un vehículo vivienda, sí. No hay ninguna ley que lo prohíba. La clave no está en si puedes o no vivir dentro, sino en dónde tienes estacionado el vehículo. Que ahí, pues, ahí sí que tenemos tema de conversación, y yo te diría que si nos ponemos a deshilacharlo, tenemos para muchos programas, porque a mí me empezaron a surgir un montón de cuestiones,
claro.
Que además aquí las tenemos como muy latentes, ¿no? O sea,
es que Fuerteventura es la isla del...
Sí, 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 que si hay parking o no hay parking regulado para autocaravana, que si puedo aparcar en una calle determinada y dejar el autocaravana ahí aparcado 15 días o no, etcétera. O sea, surgen como un montón de cuestiones.
Sobre todo también influirá el tema de la movilidad que tenga, supongo, no sé, la autocaravana, ¿no? Porque hay quien la moverá todas las semanas, porque a lo mejor, de hecho, a lo mejor puede ser hasta el único vehículo que tenga para moverse, pero hay quien no, y la deje perenne en un sitio que me imagino que ese espacio ocupado por tanto tiempo, porque no es lo mismo ocuparlo 15 días en Semana Santa, que estar ahí 3 meses.
Exacto.
Entonces, ¿qué ocurre ahí?
Primero, tenemos que tener en cuenta que a nivel general y básico y estándar, para la DGT, que al final, bueno, digamos que vamos a decir que es lo superior, luego ya entran las ordenanzas y regulaciones a nivel local o autonómico o incluso insulares,
¿sí?
¿Vale? Es un vehículo. Entonces, si no es, o sea, si está correctamente estacionado, no te pueden decir nada, ¿vale? Salvo que ese estacionamiento exceda de ciertos límites, pues como son, yo creo que aquí todo eso se lo conoce todo el mundo.
Yo creo
no
que
puedes
sí.
Abrir, no puedes sacarlos todos, no puedes sacar la mesita por la mañana para tomarte el café. O sea, eso ya se considera acampar, no es estacionar. Eso a nivel uso. A nivel tiempo,
¿vale?
Sí es verdad que no existe, o sea, hay ayuntamientos en los que sí, hay un plazo determinado donde, no para las autocaravanas, sino a nivel general, ¿vale? Para cualquier tipo de vehículo, recordemos que es un vehículo, aunque le demos un uso de vivienda. Entonces, hay ayuntamientos que regulan un plazo máximo de tiempo en el que tú puedes estar estacionado en un mismo lugar sin moverte, ¿vale? Y hay otros que, bueno, no establecen ese plazo, pero que sí llevan un control, porque al final lo que prima en los ayuntamientos es evitar el abandono de vehículos, ¿vale? Entonces, se me ha dado un caso súper cercano hace poquito en Navidades, ¿vale? Que había una autocaravana bastante grande aparcada durante, yo no conté los días, pero la verdad que si no estuvo 3 semanas, estuvo más. En la calle del despacho, ¿no? O sea, uh-huh. aparcada, que se pillaba como 2 fachadas de dos locales comerciales. Uh-huh. Yo nunca vi entrar a nadie, la verdad. Tampoco me fijé, porque no estaba yo fijándome. Me fijé luego porque alguien me preguntó, de la zona me preguntó, oye, ¿tú sabes quién es el dueño de esta autocaravana? Y si se puede hacer algo, porque al final, ¿sabes? Estaba como bloqueando un poco toda uh-huh. la visión de los locales, y tal. Y entonces me acuerdo que hice la consulta, bueno, al Ayuntamiento de Puerto, ya por curiosa, no porque a mí me importara, porque yo iba en automático y me dio exactamente igual que tuviese la autocaravana en la puerta. Y lo agradecí incluso.
Te da más intimidad y todo.
Sí. Y al final eso no existe, por ejemplo, en Puerto del Rosario, a nivel operativa policial, por la consulta que hice, sí que ellos tienen como una norma de, oye, si está algo ahí como 48, 72 horas, hay que echarle el ojo, ¿vale? Pero es verdad que tienen en cuenta que hay gente que pasa aquí periodos vacacionales, pues eso, 15, 20 días, y son bastante benevolentes. Entonces, salvo que se den cuenta de que realmente es una acampada, es decir, que están ahí sacando las cosas fuera de la autocaravana.
No va a haber mayor problema.
Exacto,
claro.
Eso sí. O incluso si pasa más tiempo del normal, o si está molestando a alguien, que esto también puede ser, entonces lo que te dicen es que le des los datos y ellos hacen como una especie de control, intentan contactar con el titular, ¿vale? Pero todo dentro como de algo preventivo, porque realmente lo que está regulado, por lo que me informé, justamente en el Ayuntamiento de Puerto, para tener uno como referencia, uh-huh. es lo del tema de movilidad, etcétera, para evitar el abandono de vehículos. Entonces, claro, si es un vehículo que se prueba que no está abandonado, no tiene signos de abandono, te voy a poner un ejemplo, ni siquiera, es que a lo mejor yo me voy de viaje y dejo mi autocaravana en la puerta de mi casa 25 días porque me voy un mes de viaje. Uh-huh. Entonces, ¿el vehículo está abandonado? No, estoy acampada, tampoco. ¿Sabes? Entonces, como que tienen que lo miran bien, ¿vale? Que no van ahí ni a sancionar ni a nada, porque realmente la norma no lo contempla. Lo que te contempla es que no se puede hacer un uso de la vía pública.
Interesante.
Y tener los vehículos abandonados, pero vigilan cuando hay un estacionamiento prolongado a ver los motivos y de manera amable, digamos, que requieren a los titulares cuando consideran que está causando algún perjuicio o alguna uh-huh. molestia a, yo qué sé, a los vecinos de la zona, a los comerciantes, a lo que fuera, pero que no es ilegal, ¿vale? En este momento, porque no existe esa normativa a nivel.
Luego también está el civismo, porque el otro día, es que además lo vi yo y me sentó como mal, pero no sé si se permite o no, a mí me sentó como, me pareció que estaba fuera de lugar, porque en una zona de aparcamientos en Batería, en Corralejo, y había una autocaravana, pues claro, aparcó en horizontal y se cogía 3 aparcamientos de Batería. Yo imagino que, porque no está bien estacionado.
No está bien estacionado.
Porque son en Batería. Sí. O sea,
ahí da igual que sea una autocaravana, está bien estacionado y es sancionable, porque no está bien estacionado.
Aparte de la falta de cortesía, por cierto, y más en Corralejo con la falta de aparcamiento, es que igual me siento muy mal, porque yo no encontraba aparcamiento y dije, que hay una autocaravana cogiéndose 3 aparcamientos aquí, por favor.
Es que es como si tú aparcas mal tu coche. Claro. Acordémonos que en ese sentido son tratados como vehículos, entonces no están bien estacionados. Vale, y también ojo con esto, porque sí que sé que hay casos reales, ¿vale?, constatados en otros municipios X de España. Siempre hay que mirar la señalización específica, ¿no? Yo creo que todo el mundo cuando va a aparcar, pues mira, ¿no? O sea, zona de aparcamiento libre, bla, bla, bla. Si hay alguna señal, pues, de límite horario, que suele también, carga y descarga, ese tipo de cosas. Pues sé que ha habido municipios en los que se ha prohibido el estacionamiento en todo el municipio, ¿no? O en todas las zonas de centro del municipio, lo que fuere, de específicamente autocaravana. Eso sí que no. Eso es ilegal, ¿vale? Primero que contraviene, digamos, la norma de rango superior, que es lo que establece la DGT, que lo considera como un vehículo y te dice que si está bien estacionado no puedes decir nada. Y segundo, pues que al final se consideró discriminatorio. Otra cosa es que se regulen no tipo de vehículo específico, pero sí, pues yo qué sé, por medidas, por dimensiones, esto sí lo podemos ver. Oye, tú no puedes aparcar tu tráiler porque mide más de 5 metros y porque hay una normativa específica que te dice obviamente que en esta calle, que a lo mejor es una calle de tránsito o cualquier cosa, o yo qué sé, una zona costera, cosas así.
Vale, están preguntando, pero lo vamos a dejar para la semana que viene, entonces vamos a hacer una parte B.
Sí, es que hay mucho juguito.
Porque así vamos a extender un poquito para lo que tú decías de sitios donde acampar, lo que sería considerado una acampada, sí, o zonas donde podemos hacer lo que se considera qué, o gente que lo está viviendo, pero me estaban preguntando que cómo se hace lo del padrón.
Ay, te iba a decir, hay que tocar el tema del padrón también.
Exactamente, entonces, que como me lo estás preguntando por WhatsApp, pues te lo vamos a responder, pero va a ser la próxima semana, sí, y ya nos metemos pues con documentación, notificaciones, pues qué hacemos, sí, qué es lo mejor, un apartado de correos, no sé. Esto no lo va a explicar Muriel Artiles, que no pensé que fuese a dar para tanto, pero va a dar.
Yo te lo dije.
Wow, sí, completamente.
A nivel rápido, para darle respuesta a este oyente, y luego ya profundizamos, si quieres, con más casuística la semana que viene. Vale, la ley que regula, o sea, la ley de bases de régimen local que regula el tema del padrón para todos los municipios, ¿vale? Solamente establece que tú te tengas que, o sea, tienes que señalar un lugar. No te dice qué tipo de lugar. Dice
si no te
lugar,
dice que tiene que ser una casa, como decíamos, no, tiene que ser un inmueble, no, tiene que ser un cuarto.
No. Entonces, ¿ahí qué pasa? Que entra un poquito en dilema con cada administración local y con cada ayuntamiento, porque hay algunos que se niegan, ¿vale? Entonces, ¿vale? No se pueden negar de manera tajante, esto es como resumen, ¿vale? Sin ofrecerte una alternativa. Es decir, si yo realmente no tengo una vivienda, un inmueble, ¿vale? Y no tengo, yo qué sé, pues ningún tipo de, yo qué sé, un familiar, un amigo donde yo quiera poner un empadronamiento a efectos de ubicuidad, yo teóricamente puedo poner el autocaravana, ¿vale? Ahora bien, si el ayuntamiento no te lo permite...
Claro, la autocaravana tendrá que estar... claro, tú tienes que dar un punto, tener una dirección
o algo. Un domicilio fiscal,
claro.
Sí, sí. Si no, te tienes que dar una alternativa. Y ahí entramos ya...
Pues ahí lo vamos a dejar. Ah, lo dejamos ahí. Interesantísima la pregunta.
Lo tenía apuntado,
Lo que pasa es que ha llegado un pelín ya fuera de tiempo, porque fíjate que estamos en las 5:02. Pasa que he quitado los pitos para no desconcentrarte. Las señales horarias, vamos a decirlo fino, ya le digo los pitos. Entonces, la semana que viene, parte 2.
Venga, perfecto.
Pues buena semana, Muriel.
Igualmente.
Síguenos en las redes. Estamos en todos los sitios. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok,
Radio Insular.